Es La Mañana de Federico. Es Radio.
Bueno, don Francisco Roset Paco, bienvenido.
Muy buenos días, Federico.
Don José García Domínguez Pepe, bien hallado.
Bien hallado, igualmente.
Doña Isabel San Sebastián. Isabel, bienvenida
también.
Muy
buenos días, bien hallado.
Bueno, vamos a repasar muy por encima todo lo que sabemos y lo que pueda producirse a lo largo de estas horas, porque ya a partir de las 9 la policía empieza a detener. Y entonces, pues no sabemos. O sea, en Valencia está en estado de sitio, en estado de shock. La gente entra y sale ya de comisaría, todos los que salen van con unos cargos tremendos, las declaraciones de Rus son verdaderamente apoteósicas, pero hoy aparecen muchos titulares, el mundo está sacando muchas cosas que apuntan todo a lo mismo. Por de pronto, para que veas, Pepe, es que en Cataluña ni siquiera originalidad, cobraban el 3% también. Por todas las obras
en Valencia. La españolidad profunda.
Exactamente. Pero además es que la sede, igual que la de Madrid, también está pagada ilegalmente.
Oye, y digo yo, ¿y la agencia tributaria de Montoro, que tan implacable se muestra con maestras que dan clases particulares o sí, con escritores que cobran derechos de autor, etcétera? ¿De esto no se coscaba? O sea, ella no hilaban a ningún, nadie hacía allí inspecciones y se coscaba.
La agencia de Montoro tiene
de
bastante con defender a Cristina de Borbón. Admitiendo, bueno, como desgravables facturas falsas, incluso sí, de otro año.
Sin duda, pero podía haber alguien inspeccionado a esta gentuza.
Agencia
y haber comprobado.
Agencia Montoro bastante tiene
algo
con detener la policía de aduanas a rato en mitad de Madrid, en el centro de Madrid. Todavía no sabemos por qué.
Es que cuando no ya, se ya ataca...
Pero
no
en
se
Valencia
ataca la...
no se coscaban de nada. Estaban
pero
se van a otra cosa.
Pero vamos a ver, Valencia inviste presidente a Mariano Rajoy en el Congreso de Bulgaria.
Sé,
y desde ese momento... Camps, Rita, claro, y la cantaora tienen, bueno, barra libre para hacer lo que les dé la gana, porque bueno, son arenas, pero el decisivo es Camps, es el PP de Valencia, sí, dirigido por Rita Barberá y Alfonso Rus. Son los que le dan la presidencia a María.
Estuve allí, lo recuerdo.
Es que cuando no se ataca la corrupción, al final los partidos utilizan la misma falsilla. Es decir, el procedimiento que está utilizando el PP en Valencia es el mismo que utiliza el Convergencia y Pujol en Cataluña. Anteriormente lo usó el Partido Socialista a nivel nacional, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque no se ataca la corrupción. ¿Y cómo no se ataca la corrupción? Porque los partidos no están interesados en ellos. Cualquier militante de partido, del Partido Socialista, de Convergencia, del PP, de Podemos, sabe perfectamente los niveles de enriquecimiento de cuáles son sus colegas. Es decir, es que eso no se lo tienen que contar.
Pero si, ¿por cómo
y no
viven?
Lo atacan. Y luego hay un procedimiento, claro, un procedimiento que nos relaciona con una con algunas decisiones que se tomaron ayer. No hay independencia judicial. No hay independencia judicial. Y como
bueno,
consecuencia
hoy
de
estaba,
ello,
estaba
por
leyendo,
ejemplo, el escándalo que se está produciendo o se ha producido en los ERE, acaban de renovar al presidente del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, que ha sido uno de los adalides en, digamos, en quitar de en medio a la jueza Laya. Y claro, en evitar que se haga justicia y se investigue el asunto de los ERE. Sin embargo, ayer se le renovó la confianza al frente del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía. Y se ha dado con un aire de normalidad.
Pero
ha cumplido
bueno,
su servicio.
Si lo terrible es que yo contaba que ayer, mejor dicho, anoche, bueno, en la madrugada, ya no sé a qué hora leo las cosas, pero las archivo en el disco duro, y como no lo rompo, no, ni lo borro, pues sí, se mantiene.
Ni a martillazo, ¿no?
Todos los nombramientos, todos, del Consejo General del Poder Judicial. Lo que más llamaba la atención es que ha nombrado un juez en Cataluña que, a diferencia del que había, es partidario de la ley.
Sí, de cumplir
un
la ley.
Un juez que quiere cumplir la ley. Claro, gran sorpresa, porque Gimeno era el gran protector del golpista Artur Mas.
Efectivamente.
Es más, si hubiera justicia en España, sería procesado y condenado por obstruir la acción de la justicia. El jefe del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña. Pero es que todos los demás, en todas las regiones, a todos les daban la filiación. Este viene del PP, este es de la ganadería asociata, este es un vitorino, pero de obediencia pepera decente. Este es del PP, pero indecente. Este es anti-Alayo y, por lo tanto, es un encaste susano. Es decir,
pero ya lo dijo
todos los nombramientos,
claro,
eran políticos.
Ya
¿no?
lo dijo la Francisco de Vitoria, la Asociación Francisco de Vitoria, al comienzo de la legislatura, cuando el PP se envainó ignominiosamente la promesa de devolver la independencia al Poder Judicial, a Francisco de Vitoria ya lo señaló. Dijo, van a llegar muchos casos de corrupción a los tribunales y los quieren tener bien sujetos.
Y ellos se han colocado...
Y se ha demostrado, pero vamos...
Inmediatamente después han cogido todos los cargos que han podido.
Bueno
a mí me juzgó una jueza vitorina en el caso de Gallardón, que pronto el Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo, espero que me dé la razón, es uno de los casos más escandalosos de corrupción judicial que ha habido, que es condenar a alguien por un delito de opinión por criticar algo que no, que dice que no ha dicho, algo que está publicado en la prensa. Pero es que entre los vitorinos, como todo, hay decentes y indecentes. En la APM también. Donde no encontró ninguno bueno es en Jueces para la Democracia. Las cosas como son. Pero son pocos.
Francia, por ejemplo, que tiene un sistema teóricamente no de modelo democrático, que aquí está. Democrático lo digo en cursiva, porque aquí está copiado el modelo italiano, que acaba con el sistema liberal de la que aquí venía de la restauración de gobierno del Poder Judicial. Francia, que tiene un sistema teóricamente segregado del Poder Judicial, tiene más corrupción que España. No tiene la misma, tiene más. El sistema político francés es infinitamente más corrupto, con lo cual habría que inferir quizás que el problema no está en los jueces. Por lo demás, aquí está procesada desde la hija del rey, un ex vicepresidente del gobierno, hay ministros que están en la cárcel, hay presidentes autonómicos que estuvieron 30 años y eran virreyes que están en el ostracismo. Es decir, sí hay una acción judicial.
Sí,
podría haber más, pero sí la hay.
Pero podría haber mucha más.
Sí, pero bueno, pero Rita Barbera y compañía son jueces los que los están
empitonando. Sí, pero fíjate que eso... en España, que nos parece poco porque estamos acostumbrados a más. Es decir, en la época del GAL y de Felipe González, cuando la corrupción de Felipe González... Oye, Felipe González tuvo que echar al vicepresidente Guerra, al vicepresidente Serra, al ministro de Hacienda Solchaga. Tuvo que echar al jefe del CNI, pero es que los echó. Tuvo que echar al ministro Albero, a García Valverde, al de las colas largas, al director general de la Guardia Civil, al gobernador general, al gobernador del Banco de España, o sea, a la de la Cruz Roja, a las del BOE. O sea, la historia de la corrupción de Felipe González, pero nos parecía normal que cuando aparecía una exclusiva en Diario 16 o en El Mundo, a los pocos días, o semanas, o meses... Es que hasta su ministro del Interior fue a la cárcel por el caso de Segundo Marey, que no fue Felipe, porque se escaqueó en el Supremo. Pero hasta el ministro del Interior y el director general de Seguridad fueron a la cárcel. Es decir, que el sistema judicial español, mejor dicho, la atmósfera civil española, era más exigente que la de Francia.
Y desde luego lo es con los ciudadanos
lo que pasa que
no,
Federico,
son políticos.
Ahora
olvidemos algo similar y ya verás lo que dura.
Que todo ello después de un proceso bastante, bastante doloroso en el tiempo, en el que tuvimos que soportar cómo a la prensa se la descalificaba. No voy a repetir los términos que, por ejemplo, el portavoz del gobierno, Eduardo Sotillo, se empleó entonces con Diario 16.
Yo sí,
etcétera,
porque
etcétera,
lo recuerdo.
Por evitar el mal gusto.
Pero es que lo voy a recordar para que la gente vea, ahora que ve que Felipe González es el estadista. Su portavoz, Eduardo Sotillos, que venía de Arelza, es decir, de la caverna con ínfulas, ¿eh? Bueno, Diario 16 dijo, mirando a la cámara de televisión española, es basura amarilla producto de la descomposición intestinal.
Efectivamente.
Es que yo era jefe de opinión y me tocó hacer el editorial. ¿Cómo contestas eso? No recuerdo qué atrocidad escribí. Alguna escribiría, pero no, textual, ¿eh? El portavoz del gobierno mirando acá. Ahora, todos en ese gobierno, prácticamente ninguno quedó libre.
Sí,
cayó hasta bien mal. Es verdad que nos costó de todo.
Al cabo de una década, no te olvides aquel célebre pleno en que Felipe González dijo, si buscan la cabeza de Alfonso Guerra, tendrán dos para el precio de uno. Evidentemente estaba... Luego hubo un ajuste de cuentas, etcétera, etcétera, dentro del propio partido. Y bueno, y no olvidemos también cómo Felipe González hacía alarde de poner la mano en el fuego por sucesivos personajes.
Ni hay pruebas ni las habrá.
Pero en cualquier caso, fue un proceso doloroso. Pero ese proceso doloroso, creíamos que se había aprendido algo en este país. Desgraciadamente, no.
Es que hemos ido a peor.
Estamos hablando del Pleistoceno. Yo lo olvidaría porque estamos planteándonos una segunda transición.
Todos ellos son personajes ahora mismo de la actualidad.
Todos estaban ayer intentando cenar e influir en gente que tenía 7 años cuando ellos mandaban.
Bueno,
que son los nuevos dirigentes de la política española.
La edad, diga lo que diga Rita Maestre y Rita la canta ahora, no tiene mucho que ver porque Manuela Carmena, que era vieja cuando nació, es alcaldesa de Madrid.
Sí, pero yo quería plantear otra cuestión.
La edad es una cosa que ha gustado mucho a los fascistas y a los pioneros rojos.
Y a los jóvenes que los fastidian. Pero...
A los jóvenes siempre los han acaudillado los jerarcas, sean comunistas o fascistas. O sea, Mao periódicamente cogía a los jóvenes y degollaba a los de la edad
periódicamente
media,
¿no? Cada noche. Lee las memorias de su médico personal y sabrás lo que hacía con la joven Guardia Roja.
Y además no se lavaba los dientes.
Jamás. Y vivía en una piscina.
Venga, sigamos.
Yo quería plantear la cuestión. Hay dos modelos. El de los países latinos frente a la corrupción. Modelo italiano que aquí copiamos. El espectáculo de Garzón bajando del helicóptero, el telediario, todos con las esposas, este tipo de numeritos. La pena de telediario, todo eso. ¿Sirve para acabar con la corrupción? No. Es decir, el nivel de corrupción en Italia, que seguramente es mayor ahora que el que había porque hicieron presidente a Berlusconi, entre otras cosas, ¿es menor en España? ¿Ha cambiado? No. Y seguimos con espectáculos de ese tipo. Y después hay otro modelo.
No, la corrupción judicial en España que empieza con
Yo hablo de la política.
Yo hablo de la judicial, que es la clave. La clave. Porque el problema es que los jueces los quitan y los ponen los políticos en muchos países.
Es la clave de la impunidad, que
es lo
que explica.
Pero en el año 85, Felipe González cambia la Ley Orgánica del Poder Judicial. Y la Ley Orgánica del Poder Judicial del 85 lo que hace es cambiar el sistema de elección de los jueces del Consejo, desvirtuando lo que dice la Constitución, que obliga a que sean las asociaciones profesionales las que nombren a los jueces. Dirás, es que no pueden ser chorizas las asociaciones profesionales. Sí, pueden corromperse. Pero es que si no vienen corrompidas por asociación y por partido, y además por el ejercicio de su cargo en función de mayorías de partido. Y vuelvo a los nombramientos todos del Consejo del Poder Judicial de ayer. Todos llevan su marchamo, su hierro de ganadería, su encaste y su divisa. Todos. Para bien y para mal. Eso no puede ser. Y eso no sucedía en España.
Sí, pero Federico, toda la corrupción que salió ayer en Valencia, y bah, ayer es del PP, pero da igual, podría ser del PSOE. Seguramente hay del PSOE en cualquier otro sitio donde hurgues un poco. O de otros grupos minoritarios. Toda esa corrupción...
Tío era minoritario en España. En Cataluña ha sido aplastante.
Toda esa corrupción... habría existido exactamente igual con igual con independencia de que a los altos tribunales, tanto autonómicos como del Tribunal Supremo, haya una participación del Parlamento mayor o menor en la designación de sus miembros. Mira, la fórmula. Estados Unidos, que no es mi ideal, lo sabes, pero para mucha gente sí lo es. Estados Unidos tiene un sistema de separación de poderes que supongo que no pondrás en cuestión. Es decir, desde siempre, desde el origen de la República. Bien, Estados Unidos...
Eso es lo que no te gusta.
No, a mí hay otras cosas que no me gustan. Eso en concreto sí me gusta.
Vamos a ver ahora, como en vez de defenderlo, lo critica.
No, Estados Unidos teniéndose... No, voy a un caso empírico que prueba mi tesis, como queremos demostrar jesuítico. Tenemos... durante más de 100 años una enorme corrupción en Estados Unidos, sobre todo en los ayuntamientos, el poder local. La historia de Estados Unidos es una historia de corrupción absoluta en la vida política.
Y de decencia absoluta.
Sí,
porque
pero también...
ha habido corrupción en la época, por ejemplo, después de la Guerra de Secesión, los grandes ladrones y los presidentes
ladrones. Los grandes ladrones irlandeses del Partido Demócrata, por ejemplo.
Bien, pero también hay una tradición de independencia judicial, porque a los jueces los elige el pueblo.
Algunos.
Perdona, no, a los jueces los elige la gente.
O al del Tribunal Supremo lo elige el presidente de Estados Unidos.
Pero a los jueces, a los que hacen justicia todos los días, los eligen o no los ciudadanos. Y esa diferencia...
Déjame que acabe el argumento.
No, es que te acabo de desmontar el argumento.
No, no lo has desmontado. Ahora verás que no te lo has desmontado. No, en absoluto. Fíjate.
Si aquí eligiéramos a los jueces, ten por seguro que muchos...
saldrían la mitad de Podemos, esto para empezar.
Ten por seguro que cuando lo revocaran la segunda vez, chorizadas harían menos.
Bueno, pero con lo que querías poner en el sistema norteamericano, el Partido Demócrata, especialmente corrupto, los irlandeses llegaban y les decían, mira, te vamos a apoyar, pero tú tienes que votar esto. Muy bien. Esa corrupción estructural que había en Estados Unidos era con un poder judicial independiente igual que es ahora. Exactamente igual. ¿Por qué ha cambiado y por qué Estados Unidos ahora es un país bastante decente en términos de moralidad pública? No por la independencia del poder judicial, que eso es condición necesaria, pero no es suficiente, sino porque decisiones, por ejemplo, en el ámbito municipal y de los condados, decisiones que tienen que ver con estas chorizadas que se hacen aquí, con licencias urbanísticas, con concesiones de empresas, están fuera del ámbito de decisión de los políticos. Y son consorcios técnicos de funcionarios. Otra cosa es la politización de los funcionarios de aquí. Hay vías. En los países nórdicos ha pasado exactamente igual. Es decir, eso se puede hacer. Como dicen los pedantes, de voluntad política.
Pero una cosa no quita la otra, Pepe.
No quita la otra, pero no es solo la gran solución.
Es que la corrupción no solamente es una... combatir la corrupción no solamente es una cosa de jueces. Es de equilibrio de poderes, de control, de supervisión que no se hace. Es
decir, y de estímulos políticos.
Si tú no tienes organismos de supervisión, tipo Cámara de Cuentas, órganos supervisores que no están politizados, estén controlados y no ejercen su tarea, evidentemente está favoreciendo la corrupción. Claro que se produce en exceso en determinados jueces. que hacen de la instrucción prácticamente la sentencia de lo que ocurra, sí, y dilatan muchísimo los procedimientos. Y al final
no
vemos que hay un gran escándalo en el tiempo y que al final no se sustancia nada, porque no ha habido una buena instrucción.
Bueno,
lo hemos visto en algunos jueces.
Hay demasiada corrupción y hay sobre todo demasiada impunidad. Y lo que explica la prevalencia y la persistencia y la insistencia en la corrupción es que al final la corrupción es rentable. Ya lo dijo Jesús Gil, en este país se sale antes de la cárcel que de pobre. Y como se sale antes de la cárcel que de pobre, pues te compensa robar.
Vamos a ver.
Y como si no hubiera un mañana.
Isabel, yo necesito dar algunos titulares de la prensa de hoy, porque es que si no, Rosana me va a despedir. O sea, tú piensa en el puesto de trabajo. Aunque mayores, yo tengo hijos. Y si Dios quiere, algún día tendré nietos. Entonces yo tengo que preservar el puesto de trabajo.
Yo soy una hormiguita totalmente.
Sí, sí,
siempre, fíjate. Siempre a tu derecha, aquí sentada.
Sí. Bueno, a mi derecha no lo sé, pero...
Eso es muy improbable.
Sí.
Bueno, vamos a ver.
A mi derecha estás tú. Eres de Valencia. La calle Nicaragua, el PSC. Eso sí que es ya la derecha de más... En fin.
Valencia lo impregna prácticamente todo. Ayer un contertulio en esta mesa decía que había visto a un Mariano Rajoy derrotado en esa entrevista con Ana Rosa Quintana.
Y empastillado.
Y la verdad es que hoy la imagen que podemos ver en varias portadas así lo refleja. Es un Mariano Rajoy pensativo, aislado, solo, también por la imagen, porque así lo dice, por ejemplo, en esa imagen que podemos ver en El Mundo, pero también en Libertad Digital o en el diario El País. Pablo Montesinos ha hablado con dirigentes del Partido Popular en Valencia. Pinta muy mal, es lo que le han dicho a nuestro compañero, y hay una alarma total en Génova porque... Todo el mundo apunta a Rita Barberá y qué es lo que puede suceder con la que fuese alcaldesa de Valencia en las próximas fechas, en las próximas horas. En el diario El Mundo, el titular de portada es el siguiente. El Partido Popular usó la red de Rus para pagar su sede en Valencia. En la misma línea El País, el PP de Valencia también se financió con comisiones del 3%. También lo leemos en el Confidencial.
Qué a gusto dicen también los inquilinos de Pujol.
Rita Barberá financió la campaña de sus últimas municipales con mordidas del 3%. Y hoy Casqueiro, en El País, Javier Casqueiro, hace una información. Rajoy se benefició políticamente del enorme poder del PP valenciano y recupera un momento de estos que hoy estarán leyendo y recordando algunos dirigentes del Partido Popular, que desde luego es para echarse las manos a la cabeza. Pocos meses antes de ese congreso del que hablabais anteriormente,
de Bulgaria,
dice Casqueiro que Rajoy visitó Valencia y recibió a Rus, de Rus, un piropo en público. I love you, le dijo Rus. Y Rajoy le contestó desde el atril: yo también te quiero, Alfonso, coño, te quiero.
Perdona, eso Casqueiro lo ha copiado de Libertad Digital, que lo publicó anteayer. No lo digo.
Sí, es una noticia de hace tres días.
La cosa, o sea,
de... Y yo lo he visto.
No, es que lo hemos dado.
Y yo lo he
además,
visto, la,
y encima,
he visto total
y encima
en la tele.
Mariano, y encima Mariano se pone machote, así tipo Martínez Soria. Y este tío de Pontevedra dice, le faltó decir, y los tíos más machotes y las mujeres más guapas. O sea, esta cosa zafia, soez, repugnante.
Gañán.
Pero
total,
lo que no dice Casqueiro es que El País apoyó, pero de qué manera, a Mariano Rajoy para impedir que los críticos del PP echaran a Mariano. Lo que no dice Casqueiro es que Juan Luis Cebrián fue... junto a Camps y Arenas, el mayor defensor de la continuidad de Rajoy al frente del PP, cuando Rajoy abjuró del PP de Aznar, echó a María Sangil y adoptó la ponencia política de la Sánchez Camacho y el Martínez y el ministro Soria. O sea, eso que apoyó fervorosamente El País... Eso no lo dice Casqueiro.
La verdad es que la sucesión de Rajoy la apoyó casi todo el mundo, las cosas como son. Criticamos y nos opusimos cuatro.
Sí.
Contaos con los dedos de mano, nos sobran dedos. Pero lo cierto es que ese congreso de Valencia al que yo fui fue una vergüenza.
Todo.
De ahí viene todo y ese
todo.
Congreso fue la Bulgaria andaluza y valenciana unida para liquidar al PP de Madrid y sus ofertas.
Sí, pero
otro momento tenso para Rajoy ayer, ese selfie con Cristina Cifuentes en ese mismo acto, que luego grabó un vídeo, se ha convertido en un vídeo, en un viral en la red, en donde Mariano Rajoy trata de ser hablando con Cifuentes sobre la formación profesional dual, y la verdad es que se le ve forzado, totalmente incómodo, y a ella encantada, ¿no?
Pues, ella feliz, uno dice a que me mata, y otra dice, a que te mato.
En La Razón es la fotografía de portada, el pacto imposible de los varones, dos puntos, sumar Ciudadanos y el veto de los separatistas. Rivera pide a Rajoy que se aparte para allanar el pacto, es hoy portada de La Vanguardia. Y también...
Citan Rivera sin insultarlo.
Sí, sí, y además
desde
en portada.
Que Juliana se ha pasado a Rivera, me preocupa Rivera.
Mientras en ABC la portada es para Iglesias, Iglesias aún cobraba de Irán un mes antes de las elecciones. Las últimas facturas a las que ha tenido acceso ABC son de noviembre de 2015. El candidato de Podemos se llevaba el 28% del coste total del programa Ford Apache.
No está mal, no está mal. Bueno, ¿a quién le mandamos Colacel?
Bueno, con la CEL se lo podríamos mandar pues a Susana Díaz, por ejemplo, ¿no?
No, porque ella dice que no opina. Que, no. ¿Quién es bueno, ella pero... para opinar? La presidenta de la Junta de Andalucía, secretaria general del PSOE andaluz, dice que ¿quién es ella para opinar sobre Felipe González? Pues la más cualificada de España. ¿Cómo que quién es ella? O sea, como van con el carrete ya puesto. Mira, yo creo que hoy para Mariano.
¿Para Mariano?
Para Mariano, porque yo lo veo, yo a Mariano ya no sé si es que desayuna tortilla de Lexatín o qué. Pero ayer lo que contó Cacho, el rumor que hay por Madrid, que es que lo único que impide que Mariano se vaya es el chantaje de Soraya. Eso sí que debe ser horroroso. Estar sometido a un chantaje de no se sabe qué, porque claro, ¿qué tendrá el CNI? Vete tú a saber qué informes. Hemos visto al espía más famoso de Soraya, que es el pequeño Nicolás en Gran Hermano. O sea, el pequeño Nicolás es una mezcla de cosas ciertas y cosas fabuladas, pero todo eso en un informe. Pasa a las redes, como dicen, se hace viral, quiere decir estercolero y lo que sea, pero ahí está. Claro, ahora, de pronto, hay un informe del CNI que tiene una parte de verdad y un 80% de mentira, y es que con esto te han crujido. Porque lo ponen en la red, y aunque el 99% sea falso, con que diga, pero nació en Santiago de Compostela...
Es más, te puedes inventar directamente el supuesto informe del CNI,
bueno,
funciona
perdona,
igual.
El pequeño Nicolás, pero si es que es el espía de Soraya y está en Gran Hermano.
Bueno, con la CEL entonces para Mariano Rajoy.
Para Mariano Rajoy, para que mire a Soraya sí. Con cuidado.
Le va a regenerar por dentro, se va a notar por fuera y eso seguro que lo va a agradecer. De venta en farmacia y en parafarmaciamundonatural.es.
Bueno, y en el Corte Inglés, Vanessa, ¿qué tenemos?
Pues segundas rebajas con un 20% adicional.
Las mejores, esas las que voy.
Y es que además es en todas las marcas de moda, tanto de mujer, de hombre, infantil, accesorios y zapatería. Eso sí, solo hasta el domingo 31 de enero, domingo incluido, porque algunos centros del Corte Inglés y de Hipercor abren sus puertas. Podéis consultar el más cercano en la página web www.elcorteingles.es o en el teléfono 901-122-122.
Bueno, pues hacemos una brevísima pausa y volvemos. ¿Por dónde van los tuiteros hoy?
Bueno, pues hablan mucho de corrupción. Algunos nos insisten en que hablamos de la corrupción del Partido Popular e ignoramos la del PSOE en Andalucía. En esta casa, desde luego, no, porque a los héroes de Andalucía le hemos dedicado...
Sí, pero tiene razón que el foco nacional no se pone ahí. Estamos hablando de la financiación del PP valenciano, de las comisiones 3%, y hay que recordar que hubo casas del pueblo, o sea, sedes del Partido Socialista, que se financiaron con los cursos de formación, caso que se está investigando. Es verdad que se ha puesto el foco y que estas denuncias que ha habido en Valencia pues suponen un obús a la hora de buscar cualquier alianza, cualquier acuerdo que desbloquee la situación, pero no olvidemos cuando Pedro Sánchez hace ese alarde de que no podemos pactar con el partido de la corrupción, etcétera, etcétera.
Luena hablaba
que sería digamos blanquear el partido de la corrupción. Hombre, eso llama la atención.
Con la sartén al cazo.
Exactamente, llama la atención porque eso es lo mismo que se le podría haber dicho a Ciudadanos cuando pactó con Susana Díaz, es decir, la misma acusación en esa,
bueno,
en
de
esa
hecho,
dirección.
De hecho se le hizo. De hecho
por
se
eso,
le
por
hizo.
Eso. O sea, entonces, y ese voto del PP no le echaron para atrás para que Patxi López fuera presidente del Parlamento, ¿no? Y supongo que no le harían ascos tampoco para que Pedro Sánchez gobernara con el apoyo de Ciudadanos buscando la abstención del PP.
Pero si quiere pactar con Podemos,
es un juego, gran mentira, pero si... y el problema es, insisto, hay que atacar la corrupción, y la corrupción, desgraciadamente, se hace un uso meramente instrumental, pero no se va al fondo de la...
Pero si
la
quieren pactar con Podemos, que se financia de la teocracia iraní y del chavismo, allí que tire la primera piedra el...
No, pero
el único que no se le conoce financiación ilegal aquí es a Ciudadanos y a Vox, y a UPyD.
Sin embargo,
los únicos tres a los que no se les supone...
Un pacto de gobierno no se pone sobre la mesa medidas de regeneración política que debiera ser exigencia de cualquier pacto de gobierno que se forme.
Sí se ha puesto, porque las dos primeras cuestiones... instituciones que puso Ciudadanos, claro, que es el único nuevo, y como está nuevo, claro, aunque hubiera querido robar, no hubiera podido. Bueno, UPyD,
bueno, hay algunos que vienen ya a robar, nació, de casa, ¿eh?
UPyD tampoco,
nació,
ha robado nunca.
Y murió sin robar.
Claro.
Desde UPyD puede decir, murió virgen. O sea, porque realmente se negó incluso a aceptar.
¿De dónde iba a robar si no tenía ninguna administración?
Perdona, a UPyD le ofrecieron lo más importante, que es un juez. Cuando Mariano cede en lo del Consejo del Poder Judicial, el único partido que se niega a coger un juez, que cogió Izquierda Unida, los que van de regeneradores, el garzoncito cogió su juececito para que le tapara su chorizadita. O sea, y UPyD es el único que no cogió. Y mantuvo las denuncias por corrupción hasta que no ha podido pagarlas. Que es una historia dramática. O sea, pero eso es trágico. Pero las dos primeras medidas de Ciudadanos son independencia del Poder Judicial y medidas contra la corrupción. Que es nueva ley electoral, control de la financiación de los partidos. Y luego hay una cosa fundamental, que yo creo que alguna vez lo ha dicho, no sé si Girauta, que el dinero, este dinero, los partidos lo tengan que devolver. Claro. Así que el problema de la corrupción en España, claro, es que no se devuelve el dinero. Hombre, en un tío que atraca a un banco, pues se la juega, etcétera. Pero un partido político que sigue en activo tiene que devolver el dinero.
La responsabilidad subsidiaria de los partidos debe incluirse.
Esa es
porque
clave.
Esa va a hacer que la exigencia dentro de las organizaciones se extreme.
Hombre, claro,
y evite
es que
el
dice,
problema.
Oye, no, no, coger dinero, pero que luego me toca pagarlo.
Pero si el Tribunal de Cuentas, que es el que se supone que tiene que auditar todo eso, lo eligen ellos. Si es que el problema es que esto, claro, es una endogamia en la que es imposible que haya limpieza, porque ellos se lo guisan y ellos se lo comen todo. Y ellos saben, ¿ves?, perfectamente
por
que gastan. Y cualquiera que haya
el asunto de la corrupción es un asunto de jueces.
Cualquiera que haya seguido una campaña electoral sabe que una campaña electoral en España no se financia ni de broma con el dinero que presuntamente manejan legalmente.
No, pero,
ni de broma.
Pero no solamente la campaña.
Es que nadie audita eso.
No solamente la campaña, sino mantener una estructura de partidos,
claro,
durante 4 años.
Pues, no,
eso es lo
y,
que
y cuesta. Los
sobre todo,
de fin de semana
sobre
todo, y todo
de ese nivel.
Eso,
sobre todo de ese nivel. Y eso, claro, empieza ya cuando se hacían cartelerías,
claro,
cuando no era necesario. Ahora que todos los medios de televisión, de radio, de internet están abiertos, trincar ese dinero para la campaña electoral es un subterfugio para robar.
Claro.
No hace ninguna falta.
Claro,
te recuerdo,
no,
Federico, la grabación en el caso Mercasevilla, que, bueno, cuando le pidieron a un empresario conocido de hostelería de Sevilla la construcción de una escuela dentro de de los terrenos de Mercasevilla, le dijo, mira, tú nos tienes que dejar una cantidad de millones que ya pondremos que se lo dan para para carteles electorales de Felipe González o para los saharaui, etcétera, etcétera. O sea, claro, que eso ha sido un elemento que ha sido hasta antes de ayer. O sea,
sí,
no estamos hablando,
sí,
del, claro, pleistoceno y del,
bueno,
comienzo de la democracia en este país.
Tienes la palabra.
Dámela
en
un minuto.
Volvamos.
Yo creo que no hay que magnificar tampoco y abundar en ese, en el fondo, autoodio español. Somos los peores del mundo, los más chorizos.
No,
lo digo por una razón. Schäuble, por ejemplo, este señor tan entrañable que va en una silla de ruedas y dice esas cosas tan simpáticas de Grecia, este tipo estaba financiando ilegalmente a la CDU y de hecho Merkel llegó al poder dentro del partido gracias a eso, a la gran corrupción que había de la CDU, era un tema de comisiones por armas. En Japón, el Partido Liberal Demócrata, que esto sí que gobiernan desde el pleistoceno,
sí,
ha tenido todo tipo de corruptelas. Hay un problema cuando tú quitas...
Más de muchos,
claro,
epidemia.
No,
el delito existe en todas partes.
Con eso quiero decir que España no es el peor país,
¿no?,
del mundo.
¿Y qué más da?
Pues conviene decirlo de vez en cuando.
Pero es el país en el que yo pago mis impuestos.
Bueno, sí,
entonces, a mí que robe un japonés, pues mira, ya ellos. Pero a mí a la que me roban es a mí, que
bueno,
soy la que yo pago.
Es que yo estoy intentando hacer un análisis, un intento de analogía para buscar algún tipo de solución al asunto.
Pepe viene del extranjero. Tenéis que respetarlo.
No, mira, uno que también viene del extranjero y que os recomiendo encarecidamente que leáis, es un politólogo que se llama Víctor Lapuente. Tiene un defecto, es de Barcelona como yo, pero está en Suecia trabajando. Incluso,
bueno,
creo que es hasta socialdemócrata, que eso es grave. Pero Víctor Lapuente,
su
último libro,
grave,
El retorno,
no,
de los
quiere
chamanes...
Quiere decir que está en el consenso público donde estáis,
bueno,
todos.
Pues, en ese consenso, yo admito que estoy. O sea, yo no estoy más allá de la
socialdemócrata. Tú eres el gran papa, eres el arzobispo del consenso socialdemócrata. Lo que no sé es por qué no te hacen ministro teniendo más luces que los que están.
Por fin coincidimos en algo.
Sí, es verdad.
Creo que hay,
bueno,
que dar esa idea.
Ahora déjame... Bien,
¿qué quieres decir? Que
tomo nota. No, pero si el problema es que hagan ministros a zangolotinos, que es que no se saben ni la doctrina.
Cualquiera diría que Pepe está en expectativa de destino, vamos.
Oye, pero vamos a ver. Pepe, claro que está en expectativa de destino. Pero es que han hecho dos veces ministro a Solves, que es como esto. Pero es que han hecho a Elena Salgado, que posó de odalisca con unos pellejos en la puerta de la Moncloa, que es la responsable directa de la cosa del marrón de Acuamed, que al final ha gestionado la mano derecha de Soraya, pero que viene de Salgado, de Cristina Narbona, otra odalisca. También posaban ahí disparatadamente, espatarradas.
Vamos a dejarlo. Qué bien se autoexculpan, y hay que ver las memorias, el libro que ha presentado el antiguo gobernador del Banco de España.
Como dice Carlos Segovia, eso, ahora
arte,
literato.
Hay que tener mucho arte, para escribir esas cosas.
Y hay que ver los consejos de administración en los que está Elena Salgado.
Todos, también. Bueno, vamos a la pausa y volvemos porque hay más material. La verdad es que el debate interno del PSOE sigue siendo una cosa que se ve. Pero a mí lo que me asombra es lo que no se ve, lo del PP. O sea, que no haya ni tres tíos tomándose un vermú. O sea, vemos cenando, comiendo, la vieja guardia, la joven guardia, la retaguardia, la vanguardia. O sea, todos los del PSOE están reunidos. Unos contestan bien, otros mal. Corcuera se mete con las progres de la tele. O sea, me parece muy bien. Bien, pero lo fundamental es que del PP nadie, o sea, nadie, el régimen de terror del PP es que, pero vamos, es que ni el PECUS en tiempos de Brezhnev, había más disidencia con Brezhnev y hasta con Chernenko que en el PP actual.
Espérate a que salgan del gobierno, espérate que salgan del gobierno y a que salga Soraya del CNI.
Aburro muerto, la cebada al rabo. Pero, claro,
es que el PSOE no gobierna.
No,
es que
claro,
es que no gobierna.
Es la mañana de Federico. Con Federico Jiménez Los Santos. Esta semana hará frío o calor. En guiarepsol.com puedes consultar la previsión del tiempo a 5 días. Repsol te ofrece la información del tiempo.
Bueno, estábamos acordándonos de Domínguez Ortiz. Yo me pregunto, ¿la princesita de Asturias habrá leído los 3 milenios de historia de España de Domínguez Ortiz, don Antonio?
Pobre, es un libro pequeño, legible, y mira, yo creo que es un manual
se
fundamental.
Se lee maravillosamente, sí, es un manual, así, que sí. Lo hizo antes de morir, precisamente, además, le hizo una entrevista, y no sé si en el mundo, ¿dónde?
A modo de testamento.
Como testamento, dice, bueno, es que como están borrando la historia de España, he decidido resumirla. Y lo publicó y se murió, ya muy mayor, el gran Domínguez Ortiz, el gran historiador de los austrias y tal. Pero hizo eso 3.000 años. ¿Cómo empieza la civilización? En Tartesos, con los fenicios y tal. ¿Y cómo nace España?
Y vale. Ejemplo de esa legión de catedráticos de instituto.
Los
que
grandes,
fuera uno de los grandes
sostenes mejores
del sistema educativo español. Bueno, ¿no?
En literatura, todos. Ese es un analfabeto funcional, no lo entendería. Tendría que aprender primero español para luego poderlo leer. Ni te cuento Echenique Roba. Yo desde que sé que se llama Echenique Roba entiendo lo que está pasando en Aragón. O sea, ¿cómo puede mandar en Aragón un argentino que se llama Echenique Roba? Es que ya hemos perdido todo.
Esquerra nos manda al Parlamento uno que se llama Rufián.
Pero al menos lo dice.
Claro,
por lo menos no engaña.
Eso es verdad. Su simbolismo.
Bueno, el tiempo, ¿cómo está el tiempo? Pues bueno, nos cuentan los amigos de Repsol que el tiempo está raro, está extraño, está como la situación política. En Madrid lleva lloviznando, ayer estuvo toda la tarde, hoy seguramente va a nevar en la sierra, bueno, a partir de 1.400 metros va a nevar. Pero en España realmente llover, lo que se dice llover fuerte, solamente en algunas zonas de Andalucía, donde no ha llovido en estos días. Y en Canarias. En Canarias hoy sí que va a jarrear a gusto, que además siempre viene muy bien, y como en Almería aprovechan cada gota de agua. En Andalucía, en La Mancha, en Cáceres, pues va a llover, pero no tanto. Las temperaturas, bueno, pues las temperaturas bien, en Madrid tenemos ahora unos 8 o 9 grados, llegaremos a 12, 14 según las zonas, máxima Santa Cruz de Tenerife 22 grados y la mínima 0 hermosos grados en Caput Castelle, es decir, en Burgos.
Esta semana hará frío o calor. En guiarepsol.com puedes consultar la previsión del tiempo a 5 días. Repsol te ha ofrecido la información del tiempo.
A mí me gustaría viajar más.
A mí ahorrar más. Pues a mí, disfrutar cada día más.
En Repsol siempre te damos más. Por eso te presentamos el nuevo programa Repsol Más, con más descuentos en carburantes, más puntos Travel Club y mucho más. Regístrate en Repsol.com, solicita tus tarjetas y disfruta de todas sus ventajas.
Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos.
Bueno, vamos a ver cómo está la bolsa, Luis Fernando Quintero.
Bueno, pues buenas noticias. El IBEX 35 se anota en este momento un 1,71%. Cotiza en 8.737 puntos, según nos muestran las pantallas de Infobolsa. De todas maneras, los analistas piden cautela porque estiman que la sesión de hoy acabará en rojo. Veremos cómo evoluciona la sesión. Está impulsado esta apertura alcista, dicen también los expertos, por la decisión del Banco de Japón de ampliar su programa de estímulos monetarios. Ha puesto los tipos de interés en zona negativa, es decir, paga
bajo cero. Eso. Paga por prestarnos dinero, eso es fantástico.
Sí, esto es lo que
es como el paraíso, es como un sueño erótico de Pepe García Domínguez.
Tú sabes que yo no creo que esas cosas de la política monetaria, por eso me río.
Ya.
Es un disparate, una extravagancia, una locura.
Hombre, a mí lo que me parece una locura es que el dinero, que es una mercancía que vale algo, más o menos, pero es una mercancía, que me paguen por comprarla. Esto no me ha pasado nunca. Y si me pasa, eso es malo. Eso acaba siendo muy malo.
Pero, bueno, pues el Nikkei, gracias a esto, ha subido un 3%, insisto, según las lecturas de los analistas, pero lo que sí que podemos contar hasta ahora, que no son lecturas de analistas, sino hechos, es que la economía española, según nos dicen, ha crecido un 0,8% en el cuarto trimestre y acumula un crecimiento en 2015 del 3,2%, el crecimiento del PIB. También tenemos el dato de IPC, que vuelve a terreno negativo, cae un 0,3% en enero respecto a enero de 2015, si lo comparamos con el mes de diciembre, la caída es del 1,9%.
Es que lo hemos dicho antes y no es cosa. En pocos sitios se ve más claramente cómo funciona la cosa que en la radio, que en los medios de comunicación. Porque aparte de la publicidad, digamos, estacional, que cada vez es menor, se vive al día. Cada empresa anuncia si cree que tiene margen para anunciar. Estamos camino de una contracción como la de hace 4 años, cuando la gente, hasta la que tenía dinero, prefería guardarlo. El primer sitio donde se ve es en los medios. Digo, en los independientes, claro. O sea, en Canal Sur podrán hacer 37 estudios más y en Cataluña habrá 12 cadenas más o lo que sea. Pero en la empresa privada de los medios, que vive la publicidad al día, donde tú ves la contracción. Y en estos momentos no es contracción, es parálisis.
Pues hay que hacer entender a los empresarios grandes, pequeños y medianos que la última frontera de la libertad y de la democracia son los medios de comunicación.
Perdona,
si les importa algo su país, su libertad y su democracia, lo tendrán que saber.
Nunca les ha importado nada. Nunca les ha importado.
No, los
empresarios que ganen dinero dentro de la ley. A mí, pero como síntoma, en la última semana, el presidente del BBVA y la presidenta del Santander han dicho que hace 2 meses, dijo Ana Botín, que mira que es discreta, no es como su padre, que es pasivo. Hace 2 meses que no hay ninguno de los inversores que haya descolgado el teléfono. Dice, no han cancelado las inversiones todas, pero ya no hay ninguna hace 2 meses.
Sí.
Que fue lo mismo que dijo unos días antes en Davos Francisco González. Es decir, más claro no lo pueden. Sí, y ellos son bancos privados. Sí. ¿Eh?
Bueno, ya Ana Patricia Botín lo dijo una frase que es muy expresiva. Dijo, ya la gente no pregunta por activos que quiere comprar.
Esa
es la clave. Hay un momento, de paralización evidente y yo creo que la propia situación política de bloqueo se está pudriendo. Es decir, la incapacidad de entendimiento del Partido Popular, el Partido Socialista, está llevando a una situación muy, muy complicada. Tú decías ayer de la fortaleza o los debates dentro de las organizaciones políticas. En el PP nadie mueve ni nadie dice nada.
Nadie.
En el Partido Socialista, exclusivamente los jubilados, el club de jubilados, son los únicos que hablan, porque los varones, la verdad, dice que Susana Díaz decía ayer que ya había dicho claro lo que quería hacer.
Sí.
La verdad es que no lo ha dicho. No. Estamos ante un imposible metafísico en vísperas de la reunión de mañana del Comité Federal.
Déjame que luego iremos con eso, para ver cómo veis qué es lo que creéis que puede pasar. Pero tenemos una buena noticia de interés general de la ONCE, Sara.
Pues sí, porque precisamente en esta mesa creo que todos deberíamos de conocer a ese personaje que hoy va a protagonizar esta noticia, que es Chulín, el célebre oso panda de...
Sí, Chulín, que tiene Chulín, que ser. Sí.
Pero no había sido ejecutado.
Por la edad. Sí. ¿Ah? Sí. Claro, menos de 30 más o menos.
Sí, a mí ya me
bueno,
ya no estás en Chulín. Fíjate, nosotros queremos nacer, crecer, reproducirse y morir a copito de nieve.
Yo le vi más cosas, porque si ibas a verlo en directo era complicado.
Siempre hacía lo mismo, ¿no? Que iba a ser complicado. Era facilísimo.
No, ahora los niños me salen de espectáculo.
Chulín, un aburrimiento, el divertido era copito de nieve.
Se aparece hoy, además este viernes a las 11 de la mañana. está pendiente, disecado, por supuesto, que preguntaba Pepe.
Sí, claro, si no, un escándalo.
En el Museo de las Ciencias Naturales, aquí en Madrid, el primer oso panda que nació en cautividad en Europa hace 13 años y dejó huérfanes a miles de niños. Y además fue valorado incluso por 200 millones de pesetas por el libro récord de los Guinness.
Bueno, hay que decir que hoy sería condenado por los animalistas, porque que eso de tener en cautividad un oso panda, que estaba tan ricamente comiendo bambú en la China.
Exacto.
Digo, dicho sea de paso, en eso estoy de acuerdo. O sea, yo es que cada día me parecen más horrorosos los zoos y todas estas cosas.
Bueno, un sitio hay que tener a los bichos, ¿no?
Es que si no hubiera...
En el campo.
Claro, pero el campo se muere, ¿no? Hay contaminación.
En el campo te mata, en el campo hay que cazarlos. Lo que tienen que permitir es cazar. Hombre, no. Es que a ti no te han asaltado 60 ciervos como el otro día.
No, si yo soy partidario de la caza. A mí me encanta.
Si no los cazas, te cazan. Ahora, el problema es que la gente ahora en España, que el 80% vive en ciudades, cree que un animal es una mascota. No, vamos a ver. Un animal nace en el campo. Cuando el ser humano vivía en el campo también con el animal. Y es su amigo si lo domestica y su enemigo en cualquier otra circunstancia. Eso, bueno, yo Laura Herrero, se lo digo a Laura Herrero... Y le cae una lágrima, porque para un
porque
animal
es Bambi,
una mascota,
esa generación Bambi,
es algo adoptable.
Pues a mí el zoo de Madrid me encanta, y Faunia.
Sí,
y
bueno, pero si es el concepto lo que es, bueno. A mí me parece fatal. O sea, van a prohibir los toros y no van a prohibir los zoos.
Deja que no prohíban nada, déjales en paz, que ya siga habiendo zoos y toros.
No, perdona, yo digo que me parece mal, jamás cerraría, yo no cierro ni la SER. Claro. Y mira que sería bueno para España, ¿eh? O sea, ni la SER. Es más, bueno, la Sexta... Dejaría que actuara el mercado, en fin. Bueno, pero me estaba dando Rosana una cosa, y es que la joven alcaldesa de Madrid, porque desde que Rita Maestre ayer convirtió la edad en un argumento de valor para contratar a alguien, claro, olvidándose de que está esta señora que cuando nació Sisebuto ya era mayor. O sea, esta señora está ahí, bueno, ya en el 77 de las veteranas del PC. Era de las más viejas. Cuando estudiaba Víctor de la Serna periodismo, esta era de las más viejas de del estalinismo. O sea, que está ahí pues desde mucho antes de que la Inés Arman, la novia de Lenin, pues perdiera...
Eso es como Enrique Tierno, que se decía que ya era viejo de niño. La cuna con la madre
mayor,
nació.
Que nació muy mayor.
El viejo profesor
pero no donde él decía, que decía, era tan mentiroso no, sí, que dijo que había nacido en Soria.
Una gran mentira, como en el libro
bueno, pero Carmena,
de Mascarotes
después
a los
de
los
que
ríos.
En un reportaje del Mundo vimos cómo tiene la cocina. Y la higiene es el primer principio de cooking. O sea, es que ha montado un espectáculo tremendo.
Bueno, en Canal Cocina hay un nuevo programa que se llama El Alcalde Cocina, por donde han pasado 51 ediles. Y
habrá es decir propaganda
que
municipal.
Lo que claro. Vamos a ver es tremendo. Y inaugura la serie Carmena con pollo al curry, ¿no?
Bueno, es un programa que es la negación de la alimentación sana. Pollo al curry, magdalenas que ya hemos visto en qué cocina las hace y cómo... E inglesitos.
¿Qué es eso?
Que eso es inglesitos es queso de aquella manera, jamón york de aquí te espero y bechamel de lo que yo
pues
te
digo. Solo frito. Es un San Jacobo, ¿no?
Sí. No, pero bueno, es un San Jacobo frito. Frito. Es como si fuera una fruta de sartén, pero maltrecha y podrida. Bueno, la imagen que hemos visto es como una berenjena desesperada. O sea, es una cosa de verdad. O sea, pero ¿cómo pueden presentar? Bueno, es que es como su ayuntamiento. O sea, los inglesitos
Madrid,
de Carmena es Madrid.
Como Madrid, como
o sea,
Madrid, que está
fíjate,
que
está Madrid una que tiras patena. Un inglesito de Carmena al suelo y no se nota. O sea, está fatal. Bueno, pero ha hecho unas declaraciones. Porque esta no para, no calla ni debajo del agua. Y ha dicho esto.
Y el tener un trabajo de responsabilidad no quiere decir que también hay que tener la vida para los demás. Y cuando se cocina, siempre se cocina para dar placer a los demás. Hacer comida en casa es importante y comprar en los mercados es muy importante. Esto tiene buena pinta ya, ¿eh? Lo he probado y me gusta más como me sale en casa, ¿eh?
Encima metiéndose con instalar la cocina que por lo menos está limpia. Pero ojo al argumento cerebral de la señora, craneal, porque no digo intelectual. Dice, una cosa es tener un eso de responsabilidad, eso no quita trabajar para los demás. Hombre, se supone que un trabajo de responsabilidad es trabajar para los demás,
sobre todo,
¿no?
De alcaldesa.
Sí, dice, eso no quita, en fin.
Vale. Bueno, yo he observado imágenes de Carmena cocinando y ese pelo. Cuando se está en la cocina hay que recogerse el pelo porque, claro, lo peor que te puede suceder cuando vas a probar un inglesito es que haya un pelo ahí, ¿no?
Esa hebra de un color anaranjado.
Nouvelle Anzoulé, Federico.
Nouvelle Anzoulé, esencial. Porque sobre todo lo que hace es limpiar el cuero cabelludo.
Y fortalecerlo.
Que es la base para que el folículo pueda ahí asentarse con fuerza. Y luego
no
salir,
cae,
brotar y rebrotar.
Bueno, Nouvelle Anzoulé es el champú con extracto de cebolla, pero que no huele a cebolla, que huele a heno.
Dicen algunos, pero el auténtico Nouvelle Anzoulé, claro, van ahí, te ponen en el hiper. Aquí tenemos un champú de cebolla de alitro baratísimo. Eso no es Nouvelle Anzoulé. Entonces, hombre, es que es un poco caro. El inventor me explicó, y es verdad, todos los días se aprende algo, como dice Andrés Amorós, que lo sabe todo, ha escrito 200 libros y tal, dice, yo no sé nada y tal, está todo el día escribiendo. Bien, la clave de Nouvelle Anzoulé, cómo funciona extraordinariamente, es, tú te lavas el pelo, hacemos, te lavas bien lavado, o sea, agua, porque si queda algo es un desastre. Entonces coges un poco de Nouvelle Anzoulé y haces así. Y cuando veas que eso ha hecho espuma, te lo pones en la cabeza. Va, sales. Oye, nada que ver con César Luena.
Bueno, luego están las empollas también, que las podemos llevar.
Él necesita,
en sitio,
César Luena, que es todavía joven, pero ya.
Aplicaciones
ya
a la semana estupendas.
Pues mira, las ampollas te pones ahí, pam, pam, pam.
Nouvelle Anzoulé.
Doy fe de que Federico tiene un pelo magnífico. Usa Nouvelle Anzoulé todos los días porque tiene un pelo que
vamos.
Yo estaba
más calvo que Luis de Guindos antes de Nouvelle Anzoulé.
No tengo ninguna
duda.
Bueno,
eso no es verdad, pero sí.
Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos.
Bueno, a ver, vamos con los oyentes, Maite Loureiro.
Sí, los oyentes dan ya por hecho prácticamente un gobierno del Partido Socialista y de Podemos. Y dicen que lo que ha tenido sobre todo de problema España a lo largo de las últimas décadas es la falta de educación o la mala educación que ha habido y la falta de cultura para que la gente detecte el problema que es Pablo Iglesias.
Solo veo clara una cosa, y corregidme si me equivoco, pero es que va a gobernar Pedro Sánchez con Podemos.
Tenía esperanzas en Susana Díaz y en muchas personas del PSOE de los antiguos. Pero veo que esto no tiene solución y veo a Podemos en el poder.
Zapatero es el único que no aparece, no dice nada dentro del PSOE.
Para combatir la corrupción, el PP, con esa mayoría absoluta, debería haber empezado por investigar el Poder Judicial.
Yo lo que no me explico es que los mismos del PP se tiren contra los suyos y en cambio a los demás los dejen de rosita como a Monedero, como abono, que se han forrado, pero forraditos, ¿eh?
Somos el haznerreír de Europa. Estamos gobernados por un partido que de corrupción está hasta el gorro y el Partido Socialista, no digamos, hoy por hoy la única opción posible es votar a Ciudadanos. Lo que falta en España es cultura. La España profunda sigue existiendo.
Bueno, olvídese, no somos el haznerreír de Europa. Nadie en Europa se preocupa por nosotros. Es más, nadie en Europa se preocupa por Europa. O sea que esta idea de que nos están mirando, eso solo lo piensan los nacionalistas catalanes. ¿Qué piensa el mundo? Y cuando han ido al mundo, resulta que el mundo no sabe ni dónde está Cataluña, a pesar de las campañas de publicidad.
Esto que lo dices suena a broma, pero es que salen tíos en TV3 diciendo el mundo nos mira, y ponen así cara como...
Sí, tío
de Lérida, el mundo nos mira. Cabrón,
el mundo que va a mirar a Lérida, o sea, el mundo no mira, ni a Italia va a mirar a Lérida.
Recuerda aquel editorialista del diario arriba que avisaba al Clelín cada 2x3, es la segunda advertencia que hago.
No, sí. Llegaba y dice, se van a enterar en el Kremlin, y se sentaba a la máquina.
Creo que desgraciadamente no están pendientes de nosotros, porque Europa tiene muchísimos problemas. Los movimientos que se están produciendo en el norte de Europa son tremendos, de cómo digerir el tema de la inmigración y otra serie de cosas. Pero sí tenemos un problema nosotros, que es que la situación política se está pudriendo y no hay alternativas claras, ¿no? Decías un poco, que había un cierto movimiento en el Club de Jubilados, con todos los respetos del Partido Socialista, pero poco más. Los varones, yo creo que al final se van a dejar arrastrar, y el Comité Federal, me gustaría equivocarme, pero creo que no va a servir para nada. Va a recordar un poco aquello, los toros, vísperas de expectación, días de decepción, porque al final todos están plegando y están buscando, dejando que Pedro Sánchez intente el acuerdo con Podemos, que no tiene otra alternativa, y que se la pegue, y si se la pega Pedro Sánchez, ya allá él, pero es un acto de irresponsabilidad grande.
A mí lo único que me chocaba es que mira que hay jubilados también en el PP y no se reúne ni uno. pero ni uno.
Yo insisto, en el PP no se reúnen los jubilados, en parte muy importante porque muchos de ellos tienen mucho que defender. Mucho que proteger, mucho pero que defender que y mucho que perder si se rebelan. No,
igual
no,
que los del PSOE.
Bueno, no lo sé. Y en parte, sobre todo, porque están en el gobierno. Espérate a que salga Mariano Rajoy.
Hombre, ya, cuando,
y Soraya Sáenz de Santa María de la Moncloa y ya verás tú cómo empieza el ruido. Es que en el PSOE están en la oposición desde hace 4 años,
bueno,
claro.
Pepe,
no, yo quería decir algo muy trivial, muy anecdótico y que sé que está fuera de todas las agendas, como se dice ahora, que es el famoso programa. Y aquí desde Anguita nadie ha vuelto a hablar de los programas. Si se supone que hay una terrible crisis...
Tampoco Anguita se sabía el suyo. Si
no, hombre, no hacía falta.
Bueno,
pero estamos, se supone, una terrible crisis. Tenemos a los banqueros que nos están advirtiendo de que no se invierte. Oiga, se supone que aquí el problema, digo, se supone, no es colócate tú, voy contigo, voy con aquel, sino tengo un proyecto para España, eso que suena tan rimbombante, eso de España. Mira, por ejemplo, en la gran coalición que se hace en Alemania entre el SPD y el Partido Demócrata Cristiano, la CDU, se hacen, se está durante un mes más o menos negociando con dos delegaciones técnicas, no de charlatanes, con dos delegaciones técnicas de gente que sabe de lo suyo, se llega a una entente, eso se resume en un documento bastante extenso, y después se hace algo inaudito, que es un referéndum entre los 450.000 militantes del SPD en toda Alemania, que se leen el documento, y dicen, a ver, ¿qué vamos a hacer en economía? ¿Qué vamos a hacer con los sindicatos? ¿Qué vamos a hacer en política internacional? ¿Estoy de acuerdo o no? Y se vota. Es decir, aquí estamos hablando de fulano, no sé qué, que le mueven la silla a mengano, que no sé qué. ¿Dónde están los programas? Sí, ¿estos no, jubilados perdona, tienen algún
hay,
programa?
No, pero hay una diferencia sustancial para sí, que claro. se haga ese programa común, que yo creo, evidentemente, que tiene que haber un programa común.
Oye, nadie habla de eso, ¿eh?
Perdona,
nadie
habla de eso. Ciudadanos ha hablado.
Sí, no ciudadanos hacerse, sí, pero nadie más.
Pero no puede hacerse, es que haya vetos de no pactar con determinado partido político. Es
claro.
que en ese clima de desconfianza no se puede llegar a esos acuerdos.
Hay una cosa de
más. Por tanto, yo me parece, por ejemplo, el Partido Socialista plantea un imposible metafísico, porque según el acuerdo del último Comité Federal, no se puede pactar ni con el PP ni con Podemos.
No, con Podemos no han dicho que
bueno,
no se pueda pactar.
No,
sí,
lo han dicho.
Sí, sí, lo han dicho. Y lo ha dicho en la propia campaña electoral.
No, en la campaña electoral sí lo dijeron.
No,
en el Comité Federal no. Dijeron que no se puede traspasar la línea roja del separatismo y del derecho a decidir.
Podemos,
bueno. Bueno, pero es que Podemos rebajar esa condición.
No, es que esa condición no la ha rebajado.
No la ha rebajado,
al contrario.
Bueno, dar...
Ha planteado un ministerio de la plurinacionalidad. Pactarán. O sea, que no lo ha,
A ver, un momento.
Sí, se están produciendo novedades en torno al caso NOS y en estos momentos, leo en el diario El Mundo, el tribunal ha denegado la aplicación de la doctrina Botín. Voy
esto es una noticia muy importante. Vamos a ver si lo confirmamos.
Vamos a ver si lo podemos confirmar, sí, porque es una última hora. Y
nos había llegado ahora mismo también una noticia de que además el juez Castro abre paso para juzgar a Matas por el famoso Palma Arena. Y yo me pregunto, ¿por qué Matas, por 2 millones, está en el banquillo en el caso Urdangarín? Porque Palma Arena lo sacan Inda y compañía en El Mundo del Día de Baleares hace 9 años. Y sin embargo, Camps y Rita Barberá, que están en la zarzuela, que se reúnen con Campechano y con Alberto Aza para darle a Urdangarín 6 millones de euros, no están en el banquillo. Porque el del Tribunal Superior de Justicia de Valencia dice que lo juzga el de Baleares. Y el de Baleares solo juzga al segundo de Rita, pero no a Rita. Y está el vicealcalde, que es el segundo marido de la segunda de Rita, que también está ahora imputada y tal. Oye... El primer marido está en la cárcel y el segundo marido en el banquillo de tal. Esa mujer es una viuda negra.
¿Será porque Matas no tuvo nada que ver con el nombramiento de Rajoy en el Congreso de Valencia?
Pues sí, señor. Y porque Matas era y porque Matas era amigo de Zaplana. Y el conflicto en Valencia viene cuando Zaplana echa a Rafael Blasco y entonces Camps repone a Rafael Blasco, que había sido el secretario de Lerma, porque...
Y militante ahora, del FRAP en su día.
Blasco está en la cárcel. O sea, pero es que esta es la cuestión. Todo viene de antes. Todo, en el fondo, todo lo que
todo
está pasando en el
antes.
PP nace en Bulgaria, capital Valencia. Y ahí en Bulgaria, Camps y Rita se ponen contra Zaplana, los zaplanistas, y lo que significaba entonces que era el PP de Aznar. Y se lo cargan. Y es cuando el mitin de Elche dice Mariano... El que quiera irse a un partido liberal, que se vaya. Y el que quiera irse a un partido conservador, que se vaya a un partido conservador. Como si el PP hubiera sido otra cosa. O sea, esta es la historia. Bueno, pues a Matas lo van a juzgar. Pero a Camps, no. O sea, que manda narices, ¿eh? O sea, a Rita, no. Pero al segundo de Rita, sí.
Bueno, pero si se,
si se
confirma la noticia de, del mundo, a la infanta sí.
Ah, no, claro.
Si no le aplican la doctrina Botín,
decir,
significa que el juicio
decir
va adelante.
Que es, eso
sería
sí es
un, notición,
un gran avance, sí, y un es, gran avance. Y eso demuestra que cada vez, esto para Rita Barberá es una mala noticia, porque lo último que dijo antes de decir que Rita estaba limpia, anteayer, Mariano, fue: a la infanta le va a ir bien. Si le llega a ir mejor, o sea, la decapitan en Siria, o sea, a la infanta le va a ir bien. Ya se ve lo bien que ha ido a la infanta. Y menos mal que su hermano, bueno, pero, no la quiere ver ni en pintura y ha hecho lo que tenía,
pero Federico,
que haber hecho.
En cualquier
su padre.
Caso, eso sería una buena noticia. Lo peor hubiera sido que le hubiera ido bien a la infanta en la línea de lo que hubiera dicho un presidente del gobierno.
Si lo malo para Rita Barberá es que la última vez que defendió a alguien sin ningún motivo, Mariano fue a Cristina.
Yo creo que esos
Borbón.
Comentarios hay que evitarlo. Lo que sí es un salto cualitativo, efectivamente. El no aplicarle a la infanta la doctrina Botín conlleva que
pero
efectivamente.
Lo explicó Jim Bernat en el diario El Mundo.
No, y lo explicó
clarísimamente. Esa antigüedad de la doctrina Botín, clarísimamente.
Claro. Frente al criterio de la fiscalía, por cierto.
Pero si es que lo de la fiscalía, eso es la fiscalía de la corrupción, como le llaman popularmente y con razón.
Y con razón.
Porque eso de anticorrupción, no se supone que todos los fiscales son anticorrupción, ¿no? Si no serían los fiscales pro corrupción, excepto Orrac. Bueno, pues nos llega ahora efectivamente que la audiencia acuerda que la infanta continúe en el banquillo del caso Nos. Debo decir que esto destruye la hipótesis de que había un 2-1 a favor de aplicación inmediata de la doctrina Botín. Me dice la audiencia provincial, este es el teletipo de alcance que nos llega. La audiencia provincial de Baleares ha acordado mediante un auto que la infanta Cristina continúe en el banquillo de los acusados y sea juzgada como cooperadora necesaria de dos delitos fiscales en el marco del caso Nos. El tribunal ha rechazado de este modo aplicar la doctrina Botín sobre la hermana del rey Felipe VI.
Y el juicio, pues, si no recuerdo mal, se tendría que iniciar el próximo día 8 o el próximo día 9 de febrero, coincidiendo además con la declaración de los Pujol, por otro lado, y estaba por determinar si la declaración de los Pujol se retrasaba.
Pueden coincidir casi en el día el comienzo del juicio a los Pujol Ferrusola. Sería un gran avance.
Es una gran noticia para la maltrecha credibilidad de la justicia española y de la independencia judicial española. Esto no invalida todo lo que hemos dicho antes sobre el nombramiento de jueces, etcétera,
un poquito,
etcétera.
Sí,
No.
Un poquito, digo, solo un poquito.
No, sobre el nombramiento de jueces,
de esa dependencia absoluta del poder político, hombre.
Mira, perdón, ¿sabes de lo que dependen? De que no pueden salir a la calle.
Claro.
O sea, que no pueden salir a la calle. Que a Orrac se le ríen por la calle. O sea, y los jueces de Palma, que es un pueblo en invierno. O sea, en verano es una gran capital, pero invierno es un pueblo y se conocen todos. Orrac es, mira, Orrac, el que dice que la infanta robó por amor.
No la toma Orrac.
Pero no, pero las tres juezas, una de ellas casi iba a decir imberbe, claro, si es jueza.
Sí, pues, casi, decir, conviene.
Sí, quiero decir, perfecto, jovencísimamente depilada. O sea, lleva apenas 4 años en el cargo. Porque el que la iba a juzgar es un tío que se hizo de Podemos. Y dice, qué pena, con el caramelo tan bonito que tenía del caso Nos. Porque los jueces son así. Y Palma tampoco es Filadelfia. Bueno, pero el problema es que el escándalo, porque en los medios de comunicación, las críticas a Orrac y sobre todo la falta absoluta de apoyo de la corona a la infanta, ha sido clave. Es decir, en la opinión pública, la cosa es que hasta para ayudar a la corona lo que hay que hacer es sentarla en el banquillo. Y en la defensa de Mariano, como Mariano no tiene ninguna credibilidad, no ha hecho más que corroborar la mala opinión al respecto. Y estas magistradas, son tres las que han tomado la decisión, van ahora, en cualquier sitio donde vayan a tomar el vermú, la van a palmotear. Muy bien, el juez Castro, que
sí,
se jubila el año
Federico,
que viene.
Los palmoteos hay que evitarlos,
pero que lo han hecho por eso.
A mí lo que me parece importante.
Bueno, pero lo hayan hecho por lo que lo hayan hecho, la cuestión es que lo han hecho y esto no presume culpabilidad.
Pero
significa que a ella la tratan como a cualquier otro imputado en este
cualquier otro
país.
No, porque a cualquier otro no lo defiende
porque,
el fiscal.
No,
vamos a ver,
pero
yo lo que quiero subrayar.
Digo, no el fiscal, digo, las jueces lo tratan como tratarían a cualquier otro imputado y digan, usted siga el juicio, siéntese en el banquillo, luego ya veremos si le declaramos culpable o inocente. Pero esto es una decisión que recupera.
Vamos a ver, a mí lo que me parece de esta resolución de la audiencia de me parece una resolución importante porque está basado en sólidos criterios jurídicos. Claro, y el pues artículo eso. Que publicó en el diario El Mundo Enrique Bellera, Jim Bernard, era clarísimo a ese respecto. En eso sí me parece que es plausible. No podemos, y me parecería un gran error, en las palmaditas a favor o lo mira, que alguien le sirva esto.
Sí, pero,
los jueces
pero
tienen que ser ausentes de la presión
deberían,
popular, en
sí,
un sentido
no
u
son,
otro.
Pero
sí,
no
pero lo
son.
Debemos evitar, Federico. Lo
no,
debemos
no,
evitar.
Debemos evitarlo.
Y yo me parece que en este sentido es muy importante que no se le haya dado la razón al cálculo que hizo el presidente del gobierno, que efectivamente la Casa Real se haya separado de este proceso y haya dejado actuar a la justicia, y que las tres magistradas de la audiencia hayan obrado, a mi juicio, con criterios jurídicos sólidos.
Sí, sí.
Eso es muy importante.
Mira,
dicho
yo...
lo cual, no quiere decir que seamos ignorantes, ignoremos la discusión del principio, Pepe.
Muy bien.
Es evidentemente que hay una politización alta por parte de la justicia.
Somos
de la justicia.
Todos, porque no solamente aceptamos lo fundamental, sino los matices. Pero conviene recordar que esa doctrina, que es una paparrucha infecta y es un caso de corrupción, fue enmendada por el propio Supremo mediante la doctrina Atucha.
Correcto.
O sea, que el propio Supremo se enmendó a sí mismo, que es lo que contaba Jim Bernat
sí,
en su artículo.
Efectivamente.
Es decir, que la propia doctrina a la que aludía Orrac, que no se había leído la doctrina, no era más que una excusa para hacerle el favor a Mariano.
Pues
pues mira, Orrac,
bueno,
ya no vas a ser ministro, ni fiscal general del Estado.
Y antes que él a Botín.
Es más, ya no vas a salir ni en Vanity Fair.
Hombre,
que ahora
la verdad
sale
es que la fiscalía, el papel de la fiscalía en este caso, como en el caso de la corrupción en Cataluña, deja bastante que
decir. Pero si es que la fiscalía depende del gobierno.
Claro.
Es que una de las lacras de la justicia española es que la fiscalía, el Ministerio Público, el que tiene que defender el interés público, depende del gobierno.
No, no es que dependa del gobierno, es que no defienda el interés público.
Pues claro, porque depende del gobierno.
A Egon, Silvia.
Mira,
la.
Pero sí, dientes, más que nunca.
Bueno, pues
imagínate.
En ese caso que tome
Urdanga,
nota.
14 años de cárcel, y está dientes, abandonada por el hermano, y el rey campechano primero que vive ya en Beverly Hills.
Ya se nos ha ido. Bueno, pues que tome nota.
Está por ahí pendoneando con las starlets y tal, te digo que es un final de fiesta extraordinario.
El teléfono es gratuito, además, 900-177-177. Tienes más de 30.000 profesionales de 30 especialidades diferentes a nuestra disposición y un precio, yo creo que razonable, 39,95 al mes con todas las pruebas, es decir, sin copagos.
900-177-177. No sé, esto hasta César Luena lo recordaría con facilidad. Ya de Óscar López no podría decir lo mismo.
Qué malvado.
Óscar López, es que me parece que nadie ha llegado más lejos en la incompetencia política. Hay tres razones para no votar al PP. La sanidad, la justicia y... momento, no, si me voy a acordar, que me voy a acordar. La justicia, la sanidad, la justicia, tal, tal. Y le decían los periodistas, los palmeros del comando Rubalcaba, ahora la brigada Podemita, decía la corrupción, decía. Sí, bueno, la corrupción, no, pero sanidad, la justicia y... Bueno, tres razones o más razones, decía, y ahí acabó. Yo, después de eso, Óscar López es... Para mí es un referente. En fin, en el Corte Inglés.
Pues en el Corte Inglés, Federico, se acerca el carnaval, así que si estáis pensando en disfrazaros, pues allí tenéis vuestros disfraces. 150 modelos divertidos y originales, por supuesto, al mejor precio.
Mira,
el Corte Inglés.
Para el Comité Federal del PSOE.
Pues mira, poder hacer una fiesta
sí,
de
sí,
disfraz.
Yo Pierrot, yo Colombina, te conozco, mascarita.
Bueno, recordamos que el Corte Inglés es empresa patrocinadora del plan Ado Río 2016 y que este domingo, día 31, abre sus puertas. Podéis consultar el centro más cercano del Corte Inglés de Hipercor en www.elcorteingles.es o en su teléfono de atención al cliente 901-122-122.
Bueno, Juan Pablo Polvorinos,
buenos días, Federico.
A confirmar esta noticia
sí.
Que es muy, muy importante. Es muy importante para la corona, es muy mala para la persona de Mariano Rajoy, no para el gobierno de España. Muy mala para Pedro Rat, no para la fiscalía. Es decir, son las personas que han hecho un mal uso de su cargo las que quedan mal. las instituciones quedan fortalecidas cuando sale adelante la ley.
Le irá bien, decía Mariano Rajoy.
Pues fíjate cómo le ha ido.
Bueno, pues el 9 de febrero es el inicio de la toma de declaraciones para los acusados, 9. Así que vamos a ver a la infanta dando explicaciones por lo que se le atribuye en el marco del caso NOS, cooperadora necesaria, partícipe a título lucrativo de 2 delitos fiscales que le corresponden a Iñaki Urdangarín. También hoy es interesante recordar, Federico, aquella frase de que Hacienda somos todos es una frase meramente publicitaria, de sí. María Dolores Ripoll, la abogada del Estado, durante...
Sí, señor. Otra que se ha lucido también.
Que se lo digan a Rus.
Sí. Dice, no, Valencia, no.
Esto era publicidad, hombre, conmigo no iba.
Exactamente. Bueno, pues es, sin duda, evidentemente, la noticia del día. En el marco de la corrupción en Mallorca también, el juez Castro ya abre paso para juzgar a Jaume Matas por adjudicación irregular en las obras del Palma Arena. Esto, bueno, Matas sí que está metido en bastantes más problemas que la infanta. Y hoy, pendientes de varias cosas. Por ejemplo, en Ferraz, a las 5 de la tarde es lo más importante, porque siguen pasando los varones autonómicos por la sede del Partido Socialista.
Y... parece el confesionario de Gran Hermano.
Sí, señor.
O sea, es una cosa...
Pues a las 5 de la tarde, Susana Díaz. ¿Qué es lo que le va a decir la baronesa andaluza a Pedro Sánchez? Bueno, pues va a intentar exportar el modelo andaluz, es decir, el acuerdo con Ciudadanos, y convencer... A ver ya. Si puede, sí. Al líder del Partido Socialista. Mientras tanto, Rajoy se reúne con su partido en Valladolid y va a intentar apremiar, como hacía ayer, a sí. Pedro Sánchez para que llegue
sí.
a un acuerdo.
A ver si Susana Díaz me arregla la situación en el PP.
Etcétera. Y mientras es, tanto, el rey recibiendo a Compromís,
a los que le
toca,
no, sí.
etcétera, etcétera.
Bueno, pero hoy estará a Felipe VI con una sonrisa que no va a poder ni controlar. Y Leticia estará dando saltos en el piso de arriba.
Buen día para ella.
¡Yeah! Bueno, vamos a ver. ¿Y qué tenemos en la crónica rosa, Isabel González?
Pues
buenos días.
En la crónica rosa seguimos hablando de Fran Rivera, Federico. Ayer ya sabes que hizo esa presentación de un whisky y claro, lógicamente, pues el tema a tratar era la polémica foto con su hija en brazos toreando esa vaquilla. Dice que con la mochilita por la calle correría más peligro que en el momento en el que fue sacada la foto, que quiere hacer algo para que la ley entre en el mundo de las redes sociales.
La ley.
Ahora se ha hecho la buleyo. Y también hay que hablar del ministro de Justicia. Ayer te preguntabas tú, ¿dónde está Catalá?
¿Dónde está Catalá?
Pues Catalá ha hablado de este asunto, Federico, sí. Lo
¿Catalá?
Ayer, efectivamente.
Pero si el de les llevaba mudo con todos estos líos de Valencia, no ha dicho nada...
O sea, pues ¿y qué ha dicho? Que tiene dudas de que exista una infracción legal y que a la niña no le pasó nada. O sea, que
bueno, mira, lo de que a la niña no le pasó nada, sobre eso también había alguna certidumbre. Hasta Fernández Díaz lo podía acreditar.
Sí, incluso el CSIC.
Pero España está muy mal. O sea, si atendemos a lo que diga un zascandil como Fran Rivera, España está realmente muy mal.
También vamos a hablar de los Alba. A mí me parece digno de analizar el hecho de que el duque viudo acudiese ayer a ver a Cayetano al hospital.
Alfonso
¿Hay
Díez.
Bandos en los Alba,
No,
Federico?
Buscamos alianza porque el mayor nos está haciendo luz de gas.
Bueno, pues sí, así sí. Lo hemos interpretado.
No, no, y luego me contás lo de Gran Hermano. Esto que han prohibido a la ex de Ciudadanos,
no
me alegro.
No
que le han prohibido, le han prohibido, han puesto ya fuerza pública para que no se meta. Claro, es que la alianza esta con el pequeño Nicolás podía ser tremenda.
Una pinza.
Exactamente, de la ropa que no llevan en interview. Una pinza de interview absolutamente innecesaria. Vamos a la crónica, Rosa.